400 los jóvenes que se apuntaron a las diferentes actividades que se desarrollarán en varias sedes. Actividades gratuitas en muchos casos o con precios que van desde los 3 a los 35 euros según la modalidad.
Gracias, José Miguel Meléndez. Es todo por nuestra parte. 3 de la tarde llegan los deportes. Más noticias a las 4. Hasta entonces, adiós.
¿Telecampo de fútbol?
Hola, ¿nos podrías mandar un campo de fútbol 7?
Sí, le mando la nueva Transit Courier.
Espera, que se suma más gente. ¿Podría ser de 11?
Claro, la nueva Transit Connect con gradas.
Uy, sería ideal. ¿Y puede ser con luces?
Claro, en la nueva Transit Custom.
Haz crecer tu reputación con la nueva gama Transit de Ford desde 6.890 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
En Automóviles Sánchez, Zaragoza y Huesca.
Este fin de semana, todo el deporte se juega en Aragón Radio. El viernes, a partir de las 9 de la noche desde la Romareda, Real Zaragoza, Oviedo.
¡Qué parador!
¡Parador de Cristian!
El sábado, a partir de las 5 y media, del Teco Guipúzcoa Basket, Tecniconta Zaragoza.
¡Falta! ¡Dos más uno! ¡Qué bonito! ¡Vamos!
Y el domingo, a partir de las 6 y media de la tarde, Real Sociedad, Sociedad Deportiva Huesca.
¡Gol, gol, gol, gol!
Con Ortiz Remacha, la redacción de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés.
Comienza el deporte. En Aragón Radio.
Aragón Deporte.
Ortiz Remacha.
Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a un tiempo de radio dedicado al deporte aragonés. Seguimos a la espera con mucho interés la decisión de la Liga de Fútbol Profesional sobre la continuidad del Reus y evidentemente de la llegada de Miguel Hinares al Real Zaragoza. Es algo que se puede producir en horas y que mantiene en vilo al futbolista aragonés y a la dirección deportiva del club, como la llegada de un central al Rayo que permita la salida de Chechu Dorado del equipo vallecano. También es inminente la salida de Perone del Real Zaragoza, lo que favorecería la operación. Pero estas circunstancias no deben marcar ni marear al técnico ni a la plantilla, que deben resolver el partido contra el Oviedo de Anquela y sumar 3 puntos fundamentales para seguir fuera de los puestos que condenan al descenso. También el Huesca necesita cortar su racha de derrotas fuera de casa y tiene 4 partidos lejos del Alcoraz para restar puntos de cara a luchar por una permanencia que está a 10 después del comienzo de la segunda vuelta. Una mayor implicación de algunos futbolistas, el crecimiento de Enrique Gallego para aportar goles y la llegada de un lateral izquierdo harían crecer las posibilidades del equipo aragonés, cuya afición no se rinde y espera la remontada. Y este fin de semana el equipo pobre y de barrio, como lo califica Porfirio Fisac, se enfrenta a otro club cuya calificación la dejaría ya para que lo dijese el propio entrenador del Tecniconta, porque se trata del último clasificado y un club con muy escasas opciones de permanencia, el Guipúzcoa de San Sebastián. Además, es el partido más sencillo de toda la segunda vuelta que comienza el próximo sábado. De la tarde y 3 minutos, comenzamos ya a presentar con las voces de nuestros compañeros y los protagonistas del día los diferentes argumentos deportivos de la jornada con Aitor Artigot y Andrés Carmen en el control técnico. En la Sociedad Deportiva Huesca, Francisco espera contar con el nuevo lateral zurdo antes del choque de este próximo domingo en Anoeta. Víctor Lorente, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. El club apura las negociaciones para que el técnico pueda contar con un nuevo refuerzo antes del partido de esta jornada con la Real Sociedad. De hecho, se espera que entre esta misma tarde o mañana más tardar, se haga oficial ese nuevo fichaje para que pueda ponerse a las órdenes de Francisco cuanto antes. Un Francisco, por cierto, al que le va a tocar recomponer el centro del campo para ese encuentro, porque con Musto y Melero de baja, falta una pieza que acompaña a Rivera y a Moy Gómez y podría ser el debut como titular de Yangel Herrera. Mientras, el resto de la plantilla ha continuado hoy con la preparación de ese encuentro, con el único objetivo de lograr de nuevo 3 puntos que devuelvan la esperanza al vestuario.
Para Echeita, que hoy ha comparecido ante los medios de comunicación, hace falta dejar a un lado mirando la clasificación y pensar en cada encuentro como si fuera el último.
Lo que tenemos que hacer ahora mismo es mirar partido a partido. Yo creo que sabemos en qué situación nos encontramos la tabla clasificatoria y lo que tenemos que hacer es evadirnos completamente de eso y afrontar cada partido como si se nos fuera la vida. Y eso estamos intentando hacer. Yo creo que durante la semana estamos trabajando bien, estamos trabajando con intensidad y lo que nos queda es eso, mirar partido a partido y bueno, ahora el siguiente partido es contra la Real y bueno, intentar preparar lo mejor posible.
Y en el Real Zaragoza, gracias a Dios, termina el culebrón. Bruno Perone se marcha finalmente a la Extremadura. Fernando Ramos, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. A falta de la confirmación oficial de la salida del futbolista brasileño, el Real Zaragoza liberaría una ficha en este mercado invernal que sería también dedicada a otro central, en este caso a Chechu Dorado. Se marcha Perone del Real Zaragoza. Hoy, por cierto, ya no ha entrenado con el resto del grupo en la Ciudad Deportiva después de que llegara al Real Zaragoza en el último mercado de invierno, el año pasado. Es cierto que nunca ha tenido la regularidad que seguro le hubiera gustado, pero tampoco es menos cierto que el año pasado fue importante para Nacho González durante sobre todo la recta final de la temporada. El resto del equipo ha seguido preparando el partido del Real Oviedo, sin noticias todavía por el momento de Linares. Todavía se sigue esperando la llegada del delantero aragonés.
Álex Muñoz comentaba esta mañana ante los medios la dificultad del partido de la Romareda, pero confiaba en que los blanquillos superasen al Real Oviedo.
Sí, este tipo de partidos contra un rival como el Oviedo, que ahora últimamente está bastante bien, sabemos que va a ser muy complicado. Tiene jugadores de mucha calidad, pero bueno, yo creo que tenemos equipo suficiente para si tenemos las cosas claras y afrontar el partido como lo estamos afrontando últimamente, esperemos que las cosas salgan bien.
Y en cuanto al técnico de Zaragoza, hechas ya las valoraciones de la primera vuelta, el equipo piensa ya en afrontar el resto del campeonato. Juan Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Una segunda vuelta que dará comienzo el próximo sábado en la pista del colista de la competición, el del Teco GBC, que ya puso en muchos apuros a técnico de Zaragoza en el partido de ida y que cuenta ahora mismo con 3 victorias y está a otros 3 triunfos de la salvación. Por parte del Tecniconta, pues empezando a pensar en ese partido que es muy importante para definir los objetivos del equipo. El primero, ya lo dijo Fisac, es evitar el descenso y para ello es casi fundamental conseguir la victoria el próximo sábado en Illumbe.
Porfirio Fisac comentaba de esta manera y lo valoraba la complejidad de la segunda vuelta.
La segunda vuelta es dura porque tenemos los grandes en casa, pero esto es un arma de doble filo. Entonces, si realmente queremos entender que hay otro objetivo distinto al que tenemos como club, es jodidísima, ¿vale? Si el objetivo primero que tenemos es lograr 12-13 y a partir de ahí disfrutar, yo creo que es una buena semana.
Pues ya se han enterado. Levité Huesca recibe esta noche a las 9 en el Palacio de los Deportes de Palma al Iberoyet en el primer partido de casa de la primera vuelta con deseos de reaccionar. Guillermo Arenas es el entrenador del equipo ostense.
Sí, bueno, está claro que es la primera vez, pero bueno, esto es habitual en el deporte, o sea que nosotros lo tenemos que tomar así, saber en los puntos en los que estamos ahora mismo pues fallando o no haciendo bien, por eso las puntuaciones bajas, y tratar en el siguiente partido de arreglarlo, ¿no? Pero bueno, está claro que la liga está muy apretada, todos los equipos tienen un nivel muy alto y hay que estar al 100%.
Y hoy miércoles se ha presentado en el Ayuntamiento de Zaragoza el trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de atletismo en pista cubierta, que se disputará el sábado por la tarde en el Palacio de los Deportes. Rafa Guerras es el presidente del Club Escorpio 71.
Estas dos competiciones van a hacer, y creo que lo podemos decir con mucho orgullo, que Zaragoza, su Palacio de Deportes, el atletismo aragonés y, bueno, en este caso, al Campo Escorpio 71 como organizador, el epicentro del atletismo nacional. Un fin de semana en el que la pista cubierta solo se va a celebrar pista cubierta se celebra en Zaragoza y todas las miradas estarán puestas aquí. El seleccionador nacional estará aquí, los grandes responsables de sectores estarán aquí.
Oye, ¿y Alberto tampoco?
No era para mí. Le faltaba algo, ¿sabes? Algo más tipo Volvo On Call, Smartphone Integration, Sensus Navigation, Sistema City Safety...
Cuando tienes un nuevo Volvo XC60 Premium Edition es normal volverse exigente. Ahora y hasta el 31 de marzo desde 34.950 euros financiando con Banco Cetelem. Más en volvocars.es.
En Automóviles Sánchez, Zaragoza y Huesca.
Aragón Deporte.
Desde la tarde y 9 minutos, comenzamos ya a analizar los diferentes frentes informativos que nos deja el Real Zaragoza, que son bastantes, porque Perone, como decíamos al principio, podría salir a lo largo del día rumbo a Extremadura.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Hola, José Carlos.
Pues sí, el pasado domingo hablábamos, además por la tarde-noche, con el señor Real Zaragoza y le preguntábamos precisamente por la posible salida de Perone, que desde que comenzó este mercado invernal de fichajes, siempre todos supimos que estaba en la rampa de salida. Sin embargo, la respuesta del Real Zaragoza fue que no iba a ser nada sencilla su salida, pues porque evidentemente este año no ha dispuesto de demasiados minutos, y los minutos que ha tenido tampoco han sido demasiado brillantes, como casi todos los centrales del Real Zaragoza. Sin embargo, a lo largo de esta semana se ha empezado a mover un poquito la historia. Primero se habló del interés del Córdoba, después del interés del Extremadura, y como decimos, el señor Real Zaragoza hoy ha dejado bastante claro que podría ser el día en el que Perone fuera historia del Real Zaragoza.
Sí, además ha sido ya desde por la mañana cuando hemos pensado que podía ser el día. No se ha ejercitado en las instalaciones de la ciudad deportiva. Ya decíamos la pasada semana que circulaban fotos incluso por las redes sociales del futbolista cenando con su representante. Era todo cuestión de tiempo, pero hoy ya se ha acelerado todo. No ha entrenado por la mañana Bruno Perone y está a punto de ser ya oficialmente jugador del Extremadura.
3:11, tenemos comunicación con nuestro compañero Raúl Peña de Extremadura Radio. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Estáis a punto ya de recibir a Bruno Perone?
Pues sí, parece ser que, como bien decís, hoy no se ha entrenado y que el fichaje del central para el Extremadura, pues parece ser inminente, ¿no? Y quizá el Extremadura lo haga oficial hoy a lo largo de la tarde, veremos a ver, estaremos atentos, pero yo creo que va a ser la próxima incorporación del conjunto azulgrana.
¿Era una prioridad realmente un central para el Extremadura?
Pues mira, yo creo que sí, porque bueno, ha fichado a Frank Cruz en este mercado invernal, otro central que el año pasado estuvo en el Lorca, pero si nos fijamos, ahora mismo está jugando con Pardo como central, que es un jugador que es cierto que el año pasado ya jugó ahí en segunda B, pero que casi siempre en su carrera deportiva ha jugado de medio centro, y con Borja Granero, que llegó del Racing de Santander este verano como medio centro y al final ha tenido que jugar como central, porque tanto Yalo como Íñigo López no le han dado al Extremadura el resultado esperado, y por eso era una de los puestos que quería reforzar el club de Almendralejo.
Pues ahí lo tenéis, Raúl Peña, compañero de Extremadura Radio. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros, un abrazo.
Tenemos también comunicación con nuestro compañero de Aragón TV, Óscar Marco. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Cómo es posible que un jugador al que se le fue a buscar, se quería de todas las maneras posibles, abandone por la puerta falsa el Real Zaragoza unos meses más tarde?
Bueno, al final son circunstancias, ¿no? En un año ha cambiado mucho la situación del Real Zaragoza. El año pasado llegaba Bruno Perone como gran esperanza para darle estabilidad a la defensa, al centro de la zaga, y un año después pues el Real Zaragoza no consigue cerrar la portería. Ha llegado ya hace apenas unas semanas Guitián y ha sido titular desde el primer día. Verdasca le hemos visto pasar por el banquillo, Alex Muñoz le hemos visto en el banquillo, en la grada, y los últimos partidos ha sido titular. Entonces ese va y le lleva a hacer un nuevo movimiento, que es la salida de Perone, a la espera de la llegada de un central, bien sea Chechu Dorado, bien sea otro defensor.
O bien sea, porque pasa como con el Linares y lo que comentábamos anoche, que no sabemos ni la segunda opción de uno ni de otro, pero bueno.
Bueno, sí, en cualquier caso que llegue, anoche, ¿no?, alguno.
Pero yo creo que es cuestión ya de 24-48 horas, ¿eh? Esta vez sí, el que, por un lado, se espere a una decisión definitiva del Rayo con Dorado, y si esta no se produce, el Real Zaragoza, como tú dices, afrontar ese plan B.
Mirando un poco con perspectiva, Óscar, lo que ha hecho el central brasileño en el Real Zaragoza, es cierto que nada más llegar se enfundó la camiseta de titular del Real Zaragoza con Nacho González, pero no es menos cierto que no ha tenido ni la continuidad que seguramente él hubiera deseado, ni tampoco los aciertos que todos hubiéramos deseado en el centro de la zaga.
Yo creo que el año pasado hizo su papel, como tú dices, cuando llegó participó, y además fue en esa racha de victorias consecutivas en el inicio de la segunda vuelta, y sus características, pues claro, chocan un poco con el planteamiento del Zaragoza actual de Víctor Fernández, que necesitas defensores con buen pie. Él es un futbolista que sí que domina el juego aéreo, que sí que en el uno para uno pues puede ser contundente, pero para lo que ahora propone el Real Zaragoza está claro que Peroné chocaba, ¿no? Y por ahí ha sido un muy buen profesional en los últimos entrenamientos, cuando ya se sabía que no se contaba con él, y ahora pues bueno, va a encontrar acomodo en la segunda división. Seguiremos sus pasos, porque no hay que olvidar que a la espera de cómo se produzca esta salida, Peroné tiene año y medio con el Real Zaragoza, o sea, yo no descartaría que se marchase cedido y le tocase volver en verano.
Exactamente, ya veremos lo que ocurre con Peroné, que todavía tenía contrato, efectivamente. Y luego está el tema de Linares. Óscar, tú lo decías que eran 24-48 horas, se le sigue esperando, y bueno, pues quizás sea el fichaje que más falta le haga ahora al Real Zaragoza, ¿no? La prioridad, sí, porque el central también tiene que venir, claro.
Yo, por prioridades, lo comentábamos anoche en tiempo extra, lo venimos comentando en Aragón TV. Yo creo que ahora mismo el Real Zaragoza necesita antes un defensor, es decir, necesita antes cerrar la portería que fichar un delantero. El delantero lo necesita por número, para poder tener alternativas. Pero al final tienes ahora mismo a Álvaro, a Papu, tienes a Pombo, tienes a Margual. En defensa es que el Real Zaragoza encaja siempre, y encajando siempre es muy difícil ganar. A partir de ahí sí que es cierto que lo de Linares, pues ya también parece que es cuestión de 24 horas. Vamos a esperar a que pase la medianoche de hoy miércoles, y que si no se produce ningún movimiento extraño, pero que es el Reus, y hemos visto ya capítulos de todos los colores, mañana mismo los futbolistas podrían desvincularse y, por lo tanto, incluso a las 5 de la tarde, entrenar Miguel Linares con el Real Zaragoza.
Veremos lo que pasa y démosle tiempo al tiempo. Óscar Marco, compañero de Aragón TV, muchas gracias y buenas tardes.
A vosotros, un abrazo, chao.
Recuperamos el tema de Miguel Linares, porque estamos en ese compás de espera, que si viene, que si no viene, que si ponen el dinero los inversores, que si no lo ponen, que si el juez único de la competición, en fin, todo esto que se terminará dentro de unas horas.
Sí, en principio lo que ya comentábamos anoche, Paco, es que parece que el jueves es el día elegido para que al final acabe produciéndose la desvinculación de Linares del Reus y acabe llegando al Real Zaragoza. Algunos oyentes dirán, pero es que ya dijiste que el martes podría ser el día, pero como el martes, en la madrugada de lunes al martes, fue cuando se cerró la venta de el Reus al equipo inversor este, que, por cierto, Paco, he estado hablando hace un ratito con el compañero de Tarragona Radio, hace 10 minutos antes justo de entrar, y me ha comentado que es muy probable que esta misma tarde hagan una comparecencia pública el grupo inversor americano en Reus para explicar cómo está la situación. De momento se van a dirigir antes a los aficionados que al Consejo Superior de Deportes para decir: señores, hemos comprado el Reus. Que cada uno luego esto lo valore como quiera, pero en cualquier caso, Paco, parece que el caso Linares podría estar llegando a su fin, y el Real Zaragoza se felicitaría evidentemente por ello, porque estamos a escasamente 7 días de que se cierre el mercado.
Exactamente, porque el plan B no lo sabe nadie. Entrenamiento Fer, precedido de vídeo esta mañana en la Ciudad Deportiva, y todo el mundo contento y feliz a las órdenes de Víctor Fernández.
Exactamente, excepto Javi Ross y los lesionados de larga duración, Gripo y Toquero, han podido entrenar el resto sin ningún tipo de problemas. Ha habido sesión de vídeo, es normal, estamos a mitad de semana ya preparando el partido frente al Real Oviedo. Muchísimo viento, mucho frío esta mañana en la Ciudad Deportiva. Los jugadores que han comenzado trabajando con la pelota en ejercicios físicos y un poquito de calentamiento. Y luego ya, pues cuando nos hemos marchado, imagino que la táctica para el partido pues habrá sido lo que haya predominado en una semana rara, una semana distinta, con partido el viernes, y mañana luego lo comentaremos, con un orden del día bastante distinto a lo que sería normal un jueves.
Pues en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, lo hemos escuchado en el arranque del programa, uno de los futbolistas fijos para Víctor Fernández desde su llegada, como es Álex Muñoz.
Sí, y que ha hablado precisamente lo que decía ahora Fer, ¿no? De que la semana es un poquito más corta por aquello de que se juega el viernes, y además, eso sí, se ha dejado bastante claro que, a pesar de que la semana es corta, de que se viene de empatar ante el Rayo Majadahonda, se mantiene la confianza en que se le puede ganar al Oviedo este próximo viernes.
Bueno, sí que es verdad que fue un partido en unas condiciones, bueno, fue un partido duro en general, que intentamos sacar los 3 puntos, pero se torció desde el principio el partido, sobre todo al principio de la segunda parte, mejor dicho, que con el 2-0. Pero bueno, nosotros mantenemos el mismo objetivo, el mismo estilo de juego, la misma confianza, y bueno, estamos capacitados para sacar este partido.
Y es que el equipo tiene ganas de volver a jugar en el Estadio Municipal de la Romareda.
Sobre todo para ganar, porque el Zaragoza esta temporada en casa lleva unos números malísimos. La última victoria frente al Extremadura, así que podemos decir que bueno, fue una victoria además, pues una victoria bien trabajada y bien ganada. Pero ahora tiene que seguir haciéndolo el Zaragoza y le toca el Oviedo. Por eso decía Álex Muñoz que es importantísimo tratar de conseguir una victoria en casa.
Sí, obviamente queremos sacar un resultado de 3 puntos en casa con nuestra afición porque la verdad que últimamente se está volviendo a volcar con nosotros, está muy ilusionada. Nosotros también con ellos y sabemos que pues nuestra casa tiene que ser un fortín donde cueste sacar mucho los puntos. Y esperemos que este viernes sea un partido para nosotros a nuestro favor, aunque sabemos que va a ser muy complicado, pero estamos capacitados para sacarlo.
Y es que uno de los retos para el viernes es no encajar goles.
Para el viernes y en lo sucesivo, porque desde luego desde que llegó Víctor Fernández al Real Zaragoza, ya lo era antes, ¿eh? No es culpa ni mucho menos del técnico zaragozano, pero sí que es cierto que es algo a enmendar y a trabajar para intentar erradicar. Es el tema de empezar todos los partidos perdiendo. Y es lo que ha hecho el Real Zaragoza desde la llegada, insisto, de Víctor Fernández. Afortunadamente, en 2 de esos choques se ha podido remontar, en otros se ha podido igualar y en otro no hubo forma de marcar. Así que lo más importante, mantener la portería a cero y después ya se verá.
Sí, obviamente tenemos que corregir eso de siempre empezar perdiendo. Al final el fútbol también nos está penalizando bastante últimamente porque creo que estamos mereciendo mejores resultados de los que estamos obteniendo. Dominamos el partido casi la mayoría de ellos, pero sí que es verdad que en acciones puntuales pues nos están penalizando mucho y eso es un aspecto que tenemos que corregir.
También se ha hablado en la sala de prensa de cómo va a ser el choque ante el conjunto asturiano.
Sí, un partido muy duro, espera Alex Muñoz ante el Real Oviedo, pero dice que la Romareda tiene que ser importante.
Sí, este tipo de partidos contra un rival como el Oviedo que ahora últimamente está bastante bien. Sabemos que va a ser muy complicado, tiene jugadores de mucha calidad, pero bueno, yo creo que tenemos equipo suficiente para si tenemos las cosas claras y afrontar el partido como lo estamos afrontando últimamente, esperemos que las cosas salgan bien.
Pero el caso es que va a llegar a la Romareda un equipo muy físico como es el Real Oviedo de Anquela.
Sí, eso te iba a decir, Paco. Además has puesto el apellido perfecto, porque todos los equipos de Anquela son así. Fortaleza física, fútbol a lo mejor un poco más primario, pero lo que está claro es que le ha funcionado siempre al técnico ese tipo de fórmula de juego y no lo está siendo menos en el Real Oviedo y especialmente, Paco, en las jugadas a balón parado donde el Real Zaragoza es un auténtico drama. Hace falta mucha concentración, ha dicho Alex Muñoz esta mañana, y especialmente en ese tipo de jugadas.
Sí, sabemos que a balón parado van bastante bien, es un equipo poderoso, pero al fin y al cabo yo pienso que es más concentración que otra cosa, ¿no? Porque contra el Rayo Majadahonda también tenían centrales grandes y bueno, estuvimos más concentrados en ese aspecto y no nos remataron, por así decirlo. Pero al fin y al cabo, si te despistas en algún momento, pues hasta el más pequeño te puede rematar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un tema más de concentración que de otra cosa.
Y es que precisamente el Oviedo esta mañana ha tenido que trabajar lejos de su ciudad deportiva.
Y de manera obligada, Paco, porque el agua ha obligado a cambiar el escenario del entrenamiento del Real Oviedo. Un río que pasa cerca de la ciudad deportiva del Real Oviedo, que ahora nos explicará un poquito cómo ha sido, pues bueno, se ha desbordado y ha inundado las instalaciones del campo de entrenamiento del Oviedo y han tenido que cambiar su escenario.
3 y 23 minutos de la tarde, hasta Oviedo nos marchamos precisamente. Íñigo Domínguez, compañero de la radiotelevisión del Principado de Asturias, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes pasadas por agua.
Exactamente, eso te iba a preguntar, si ibas en piragua, en la Zodiac o en Guanado, porque la verdad es que el río se ha desbordado completamente y han tenido que disputar el entrenamiento casi con botas de agua.
Imaginaos que habitualmente, bueno, las instalaciones en las que entrena habitualmente el Oviedo, que es la ciudad deportiva del Requesón, está muy cerquita de un río que se llama el río Nora, y ese río es un río no excesivamente grande, pero sí que tiene muchísimo caudal, y desde hace muchos años también, bueno, pues hay una especie de lucha con la Confederación Hidrográfica para ver si hace algún tipo de obra y evita determinados problemas que se dan cuando hay bastante lluvia. Lo que pasa que lo que hemos visto hoy no lo hemos visto nunca. Hemos hablado con muchos trabajadores del club que llevan un montón de años trabajando en las instalaciones, y ya a primera hora de la mañana, cuando nos llamaban a las 8:30 para decirnos no paséis por aquí, no se va a entrenar, tal, ya nos lo comentaba gente que estaba en esas instalaciones, que nunca habían visto tanta agua. Nosotros nos pasamos allí a eso de las 9 de la mañana aproximadamente, y la verdad es que era un auténtico... Bueno, os lo decía antes a micrófono cerrado y os reíais, pero es que esta mañana en el Requesón había olas.
Y al final, ¿qué es lo que ha hecho Anquela con los chicos? ¿Dónde se han ido a entrenar?
Pues mira, el Oviedo tiene un acuerdo con el ayuntamiento desde hace un par de años y tiene unas instalaciones que están, vamos a decir, en la parte alta de la ciudad, que son las instalaciones Tensi, en las que entrenan el resto de las categorías inferiores, salvo el primer equipo, el Vetusta, que es el filial, y también a veces el juvenil, el división de honor, que lo hacen en hierba, digamos, natural, y entonces lo hacen en el Requesón. El resto de categorías inferiores entrenan habitualmente en esas instalaciones Tensi, que son de campos de hierba artificial, y es a donde se ha tenido que ir Juan Antonio Anquela con sus hombres. Han tenido que planificar una sesión de entrenamiento distinto, retrasarla una hora y al final irse a esos campos, donde van a repetir además también mañana.
Además también, para, como decías ahora, repetir en unos campos no habituales para preparar un partido importantísimo para el Real Oviedo, como lo es también para el Real Zaragoza. No sé cómo se ve desde allí el encuentro y sobre todo cómo llega a estas alturas de semana, estamos a miércoles, el conjunto de Anquela.
Fíjate que ellos no quieren utilizar, hoy hablaba Cristian Fernández y le preguntábamos precisamente por eso, por el Zaragoza, además al que conoce de pe a pa, porque nos ha dado una clase de zaragocismo a la hora de sacar el balón que nos ha dejado alucinados. Pero bueno, independientemente de eso, los de Anquela no quieren utilizar como excusa ni que solo han tenido o que van a tener 3 entrenamientos esta semana para preparar el partido, ni que haya tenido que haber cambio de escenario. Ellos son conscientes de que el Oviedo está en un buen momento, de que el Zaragoza quizá no demasiado bueno, sobre todo teniendo en cuenta que era un equipo que al principio de temporada todos apuntábamos a que tenía que estar luchando por meterse como mínimo en playoff. Y también les hemos preguntado a todos los futbolistas que se han pasado por sala de prensa estos días por el partido de ida, porque de alguna manera ese 4-0, mejor dicho, ese 0-4 en el Carlos Tartiere, pues sí dejó un poco tocado al Real Oviedo. Además, nos decía incluso Joel Bárcenas el lunes que él se acordaba, porque fíjate que es panameño y que lleva aquí, pues nada, 5 meses, y dice, y es que me acuerdo que era el día de Asturias. Bueno, pues si se acuerda Joel Bárcenas, imaginaos el resto de futbolistas si se acuerdan o no de ese partido. El Oviedo tiene muchas ganas, tiene ganas de hacerlo bien en un escenario que no suele ser propicio para ellos, y sobre todo intentar mantener una racha que dice que en 2019 todo lo suma de 3-3.
Pues vamos a ver lo que pasa, aunque desde luego la victoria 0-4 del Real Zaragoza fue el comienzo del fin para Imanol Idiáquez, para Lucas Alcaraz, y aún así estamos a 2 puntos del descenso de categoría, o sea que a veces las victorias pasan estas facturas. Íñigo Domínguez, compañero de la Radio Televisión del Principado de Asturias, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Otro para vosotros, un saludo.
Pues así están las cosas en Oviedo, donde realmente han tenido problemas para entrenar. Pero vamos a continuar con el protagonista del día, que no es otro que Álex Muñoz, jugador del Real Zaragoza. ¿Cómo está? ¿Cómo lo has visto? ¿Y qué ha dicho de su plano personal?
Bueno, pues él está haciendo lo que debe hacer cualquier profesional: trabajar al máximo, lo mejor que puede, intentar aprovechar los minutos que, por cierto, desde que llegó Víctor Fernández están siendo muchos.
Bueno, pues obviamente intento trabajar lo mejor posible, contento normalmente cuando un jugador juega. Pero también hay otros compañeros que están entrenando muy bien, y también al final y al cabo somos una plantilla, el mérito de todos, y bueno, ahora me está tocando jugar a mí, y bueno, pues intentar aprovechar y hacerlo lo mejor posible.
¿Pero podría abandonar José Carlos el 11 inicial este fin de semana?
Es una de las dudas que tenemos muchos, ¿no? El partido que tuvo Álex Muñoz ante el Rayo Majadahonda quizá no fue demasiado del agrado de Víctor, y precisamente pues gente próxima al técnico del Real Zaragoza ya está hablando de la posibilidad de que Verdasca pudiera recuperar su puesto en el 11 inicial, en el centro de la zaga y junto a Guitián. De hecho, anoche, Paco, era uno de los temas que comentábamos en tiempo extra, Y además hacías una afirmación muy clara: cualquier central que se coloca al lado de Guitián mejora. Pues en el caso de Verdasca, pues a más.
Veríamos a ver, y desde luego lo tendrá que decidir, como es lógico, Víctor Fernández. Tenemos comunicación con nuestro compañero Pepe Borque de Radio Marca. Hola Pepe, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
¿Cambiarías a Alex Muñoz por Verdasca?
Yo he de decir que esta semana en casa no, primero porque el Real Zaragoza se supone que va a plantear un partido desde la pelota, desde el dominio del balón, te permite tener una salida de balón algo más sencilla desde el perfil izquierdo de la defensa, aunque no es menos cierto que, como estabais diciendo, el Real Zaragoza lleva muchas jornadas, de hecho desde que llegó Víctor Fernández lo ha conseguido sin dejar la portería a cero, y que el equipo zaragocista necesitaría algo más de contundencia defensiva allí. Eso está claro, que dentro de los tres centrales que estamos hablando, Verdasca lo aporta, y que además también el año pasado el portugués, después de un paso por el banquillo con Nacho González, regresó al equipo en la segunda vuelta con un nivel mucho más alto del que había demostrado hasta entonces. Pero yo esta semana mantendría esa pareja Guitianes Muñoz, y lo que sí que intentaría también es que en las transiciones defensivas el equipo se replegara mucho antes, empezando por los propios delanteros, y no tuvieran tantos metros a la espalda también la pareja de centrales.
Claro, y tampoco los laterales. Pepe, yo te quería preguntar, tú que eres entrenador, ¿no crees que quitar ahora al central y dar entrada a otro sería repetir el error que han cometido otros entrenadores? Me explico, al final lo que necesita una defensa es continuidad, y no creo que Alex Muñoz lo esté haciendo tan mal como para meter a Verdasca, que por otra parte ya hemos visto lo que es capaz, y así por lo menos juntarías a tus dos centrales más partidos, porque al final es la única manera de que se entiendan. Ahora meter a Guitián con Verdasca es lanzar una moneda al aire y saber si van a juntar y se van a mezclar bien los dos.
Y sobre todo, añadido a lo que estabas mencionando, yo creo que también hay un aspecto importante, y es que el Real Zaragoza quiere firmar y espera que llegue antes de que concluya el mercado Chechu Dorado. Yo creo que la alternativa a Alex Muñoz en el eje de la defensa hay que darla ya cuando, ojalá, termine llegando Chechu Dorado a la defensa zaragocista, y a partir de ahí seguir creciendo. Es verdad que Alberto Guitián ha mejorado considerablemente la salida de balón del equipo y también los recursos que podíamos tener con otros futbolistas ocupando esa demarcación, sobre todo en la etapa de Lucas Alcaraz. Y si de verdad en el seno del club se tiene la sensación que se tiene de que antes del próximo 31 de enero se va a cerrar la incorporación de Chechu Dorado, yo mantendría de momento este partido, y más al calor de la gente de la Romareda, la pareja de centrales, y sería con la llegada de Chechu Dorado cuando buscaría ese relevo, porque al final Dorado, si viene, evidentemente es para jugar de aquí a final de temporada siendo el responsable de la defensa zaragocista.
Y a lo largo de los últimos días, Pepe, sobre todo en las últimas jornadas, porque es cierto que no ha estado demasiado bien en toda la temporada, a Dani Lasure hay mucha gente que quiere buscarle relevo en el lateral izquierdo. ¿Verías a Alex Muñoz en esa posición, en la posición de lateral?
No, y menos
insisto
con
que, insisto
el...
que yo no, pero hay mucha gente que parece que sí, que le busca.
Yo no, y menos con el estilo futbolístico de Víctor Fernández, en el que los laterales tienen que aportar mucho en el frente ofensivo. Además, es verdad que quizás no ha tenido el rendimiento que tuvo en la segunda vuelta de la temporada pasada, igual que el resto del equipo, dicho sea de paso, pero yo creo que, por ejemplo, el lateral izquierdo zaragozano está siendo más determinante en el aspecto ofensivo.
Totalmente,
cada semana. Hay que recordar que, por ejemplo, en Gijón, el balón que termina con el segundo gol zaragocista de Guti es un centro de Dani Lasure, que la pasada semana el balón al palo de Alberto Soro es también centro de Dani Lasure, que la asistencia del primero de los goles también es un pase del propio Lasure. Al final, cuando tú juegas, y es algo que también sucedió el año pasado, cuando juegas con los laterales tan altos y intentando que aporten tanto al fútbol ofensivo del equipo, tienes que buscar la manera de que cuando el equipo pierda la pelota, tus zonas defensivas en los pasillos laterales estén cubiertas de algún momento.
Que alguien le haga
manera
la cobertura, por Dios.
Claro.
Y
ese yo creo que está siendo uno de los principales problemas. El año pasado se destacó mucho en la segunda vuelta del Real Zaragoza la presencia de Íñigo Eguaras en algunos de los partidos, pero yo siempre defendí que era Alberto Zapater, Javi Rosso, Raúl Guti, dos de los tres que eran los que juegan habitualmente, quienes tenían un gran mérito de lo que sucedía. ¿Por qué? Porque eran quienes trabajaban, quienes recorrían todos los kilómetros suficientes para evitar este tipo de situaciones, tanto con Lasure como con Alberto Benito o Julián Delmas, que fueron los laterales que ocupaban en ese momento las zonas defensivas del Real Zaragoza. A partir de ahí, que hay que mejorar el rendimiento de algunos de los futbolistas, es evidente, pero también creo que en muchas ocasiones se está centrando los problemas en jugadores que quizás no están rindiendo tan mal o que se les ha puesto la lupa por otras circunstancias.
Pues vamos a ver lo que pasa, Pepe Borque, compañero de Radio Marca. Muchas gracias y buenas tardes.
Un placer, como siempre. Buenas tardes. You just want attention. You don't
want my heart. Maybe you just hate the thought of me. 3 de la tarde y 34 minutos. Y si hay un personaje del mundo del fútbol que ha trabajado en el Real Zaragoza y en el Real Oviedo, y de los dos equipos habla con mucho cariño, y además es amigo mío, es Rado Mirantis. Hace mucho tiempo que lo conozco. Rado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y de verdad tengo muchos buenos recuerdos y encantado hablar contigo.
Oye, parece que fue hace un siglo cuando tú estabas en el Real Zaragoza y en el Real Oviedo como jugador y como entrenador en ambos equipos, lo que ha cambiado el fútbol y lo que han cambiado ambos clubes a lo largo de los últimos años.
Sí, y desgraciadamente los dos clubes están sufriendo muchísimo, sobre todo el plan económico y no sé de qué manera pues tiene que superar este inconveniente, porque es evidente que afortunadamente creo que tanto Oviedo como Zaragoza o Zaragoza Oviedo cuenta con apoyo de gradas, porque 20,000 y 25,000 abonados, yo creo que es una cifra importante, pero eso te obliga, da más todavía pues ganas de volver a ser un equipo importante.
Lo que está claro, Rado, es que el Real Zaragoza lleva demasiado tiempo en segunda división y no vamos a decir nada del Real Oviedo, que ha llegado incluso a bajar a la tercera división del fútbol español, que eso todavía es más duro, ¿no?
Sí, pero algo si tienen en común los dos equipos es parte económica, porque siempre coinciden los resultados en campo pues con problemas económicos y sobre todo ahora de una manera viendo de qué manera el fútbol ha evolucionado y todo esto, todavía está más complicado a volver en senda de primera división.
Además también estamos viendo cómo el fútbol en sí está cambiando con la aparición de muchos equipos, al menos en segunda, y también está pasando en primera división, equipos quizá con menos historia, menos palmarés que clásicos como el Zaragoza o el Real Oviedo, y hay que adaptarse también un poco a eso, ¿no, Rado? Que el fútbol en España está cambiando mucho y en primera división estamos viendo equipos como, por ejemplo, la Sociedad Deportiva Huesca, el Eibar, el Leganés, sí, el Getafe, y en segunda un poco también está pasando lo mismo.
Sí, pero en segunda podemos contar hasta, no sé, 16 o 17 equipos ex de primera.
Sí, sí.
Eso para mí, como soy, no soy dudoso de cuando me gusta fútbol y estoy un poco muy, ¿cómo puede ser? Muy de problema de calendarios. Yo creo que estoy hasta hace mucho tiempo pues con una idea de cambiar un poco, recortar primera división y hacer dos segundas divisiones, porque creo que el fútbol español ganaría mucho al respecto.
Sí, es muy complicado, pero desde luego algo habrá que hacer para que no pasen cosas como la del Reus, ¿no? Que estamos ahora mismo inmersos en su posible desaparición cuando acaba de terminar la primera vuelta.
Bueno, justo que estamos salvados, Paco, porque yo creo que es adelantarse a acontecimientos siempre es favorable y es cuestión de gente inteligente, y yo soy de las personas que pienso para resolver cualquier problema primero y fundamental detectar que tienes problema.
Y la Liga Española tiene problemas, la Liga en primera división y en segunda división, porque como decías, en primera división la mayoría de los equipos no han estado nunca o llevan muy pocas temporadas, y en segunda división hay un montón de equipos, hasta 16, que han estado en primera división y que tienen poblaciones más importantes que excepto claro, Madrid y Barcelona, en toda la primera división.
Pues justo Zaragoza, además Zaragoza hace tiempo ya hay una idea mítica de hacer un campo nuevo, y ahora ver que todos los equipos de primera están remodelando los campos, sí. Zaragoza debe que buscar pues un camino para encontrar este equilibrio financiero que te otorga primera división.
Está claro. Oye, Rado, para subir a primera parece que este año se vuelven a complicar mucho las cosas. Comentábamos esta mañana cuando pactábamos la entrevista que no has podido ver demasiado al Real Zaragoza, pero que lo que le has visto ha sido con Víctor Fernández y te ha gustado bastante más de lo que hemos podido ver al principio de esta campaña.
Pues sí, pero hay que ser real, la situación que se encuentra en este momento en Zaragoza, después pues jugar bastante bien contra Málaga, pero al final perder, yo creo que en este momento, pues mirando abajo, pues te da todavía más miedo a la situación que se encuentra.
Además es que es una situación, lo que decías tú, da miedo ver al Zaragoza en este momento, en esta situación tan tan delicada, y prácticamente el fin de semana pasado jugándose la vida en el campo del Rayo Majadahonda. Esto ha cambiado sí. mucho rato, como decíamos antes, pero la realidad del Zaragoza ahora es pelear por salvarse de lo que sería una desgracia y podría ser el fin del club.
Justo esto, y además tenemos en cuenta que ahora segunda vuelta, pues tensión todavía más juega papel importante de los resultados. Y en este aspecto, pues yo creo que es fundamental pues ir partido a partido e intentar salir de la situación donde se encuentra. Y yo creo que espero que la presencia de Víctor puede dar un poco más regularidad, pero es muy necesario.
Y además hay una cosa muy complicada, no solo para el Real Zaragoza, sino para cualquier equipo, que tiene errores gravísimos tanto en el área suya como en el área contraria. Es decir, llegan dos veces o tres a puerta los adversarios, marcan uno o dos goles y al Real Zaragoza le cuesta un mundo marcar. Y además son futbolistas normalmente de segunda o de tercera línea.
Pues sí, porque la mayoría de clubes viene con respeto a Zaragoza y otorgando un poco los espacios y luego en contraataque y además con unos errores en última línea, pues te da oportunidad de disgustos, y esto ocurrió más que una vez. Y fútbol actual, pues estamos con ellos, que presión en campo de rival pues también se ejerce con mucha frecuencia.
Oye, ya prácticamente para ir terminando, Rado, yo te quiero preguntar un poquito alguna anécdota que nos quieras contar o cuánto hace que no has venido a Zaragoza a ver un partido en directo y bueno, y a ver si eso se puede solucionar.
Cuando, cuando vengas tienes que avisarnos y nos vamos a comer o a cenar, ¿eh?
Bueno, eso mira, de verdad, además tengo casa y tengo muchos más que amigos, para decir hermanos. Pero mira, como hablamos de edades, pues último mes estuve pasando un mes en Noruega, donde de verdad en esta época de año, pues el clima apetece mucho más. Pero
sí, la verdad que hace un frío hoy
hace un día malísimo.
Sí, por eso soy deuda conmigo. Siempre hablo a mis amigos que vengo la próxima semana, pero nunca que llega, ¿sabes? Que estamos en una edad donde hay que ser un poco con los nietos y ayudar un poco en cole y llevar a entrenar, porque dos nietos están jugando, uno de Atlético Madrid y otro equipo, y nieta está jugando tenis y todos los días estoy con ellos.
Eso está bien. Te preguntaba, José Carlos, por alguna anécdota en Zaragoza. Lo que no cambia es la Romareda. Lo que sí que ha cambiado, no ha cambiado por fuera, Rado, cuando vengas ya lo verás, pero el ambiente que tú recuerdas, ¿cómo era el ambiente de la Romareda, de las grandes noches?
Ha sido... Yo quizá siempre me recuerdo primer partido contra Celta de Vigo, donde marqué gol, porque primera jornada no podía jugar Huesca por problemas burocráticos, no llegaron papeles de Turquía, pero segunda, debutando con Zaragoza, marqué gol y luego salve una situación de línea y ganamos 2-1, y de verdad desde entonces pues Romareda siempre apoyaba a su Radomir.
Pues Radomir, una historia viva y permanente en todos los aficionados del Real Zaragoza. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
A vosotros y todo lo mejor para Real Zaragoza, de verdad, de corazón. Y no dudáis, primero que estoy visto, veo siempre que hace mi Zaragoza, mi Oviedo, el club es donde estuve. Y eso sí que para mí es una de verdad, suerte que tenía estar parte de historia de estos clubes tan amables y tan buenos.
Siempre se agrada hablar con Rado Mirantes, una persona que lo entregó todo como futbolista y como entrenador. Bueno, los horarios del Real Zaragoza con Las Palmas y Lugo, y la verdad es que los jugadores del Real Zaragoza muy molestos.
Sí. Están cabreados porque hay que tener en cuenta que cuando acabe ese partido tendrán solamente 3 días, y yo creo que 2 entrenamientos, para preparar el choque frente al Lugo después de la vuelta de Las Palmas. Se lo preguntaba esta mañana a Alex Muñoz, y en el vestuario cabreo, ¿eh?
Sí, bueno, es hay poco plazo entre los dos partidos, sobre todo jugando en Las Palmas, que por el desplazamiento y todo, y luego también otro desplazamiento, pero obviamente eso no depende de nosotros y al fin y al cabo pues tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Y bueno, somos profesionales y tenemos que hacerlo sí o sí.
Y precisamente va a haber protesta contra los horarios este viernes, protagonizado por el gol de pie de la Romareda.
Sí, que van a dejar la grada del fondo norte vacía hasta el minuto 12, buscando visibilizar el problema de estos horarios, también incluido el del Oviedo, y a ver si se puede intentar conseguir que la liga sea un poquito más benévola con los horarios para el Real Zaragoza.
Va a ser imposible, pero bueno, algo más, Fer, rápidamente.
Mañana entrenamiento por la tarde, por cierto, a las 5 de la tarde, a las 4, habla Víctor.
Muy bien, pues le escucharemos. Gracias, Fer, gracias, José Carlos.
Adiós. Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros enseguida continuamos hablando en Aragón Deporte de Aragón Radio, en esta oportunidad de baloncesto.
Aragón Deporte.
Cuatro menos cuarto de la tarde, Aragón Deporte de Aragón Radio. Hablamos de baloncesto y hacemos un completo repaso a las comparecencias de ayer de Porfirio Fisac para valorar la primera vuelta de la competición. Juan Pellegrín.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Extensa rueda de prensa ayer del técnico segoviano que sirvió como broche de esta primera parte de la liga, que ha dejado al Tecniconta décimo con 8 victorias y 9 derrotas. Un balance positivo para Fisac, que ponía un notable como nota al rendimiento de su equipo en este primer parcial de la temporada.
Hay dos partes. Me gusta soler poner la nota solo en mayo, que son las notas finales. Pero en este parcial yo me siento entre un 7 y un 8. Me siento a gusto, pero no me siento satisfecho siempre, como todo el mundo quiere más.
También reconocía Fisac que podían haber ganado más partidos en esta primera vuelta, pero también podían haber perdido otros tantos, y es que ha habido muchos finales igualados en esta primera fase de la competición.
La primera vuelta, como ya os dije en su momento, teníamos que sumar todo el número de partidos máximo posible. Creo que 8 es un buen número de partidos, yo así lo creo. Que podíamos haber sumado 10 o 12, pues también es verdad. Pero también os digo que con todos esos que hemos ganado, pues ahora igual podíamos tener 5 o 6. Que tampoco sería injusto, ni tampoco sería injusto tener 10. Yo creo que los que tenemos son los que nos merecemos.
En cuanto a los suyos, en cuanto a la plantilla, decía Fisac que estaba orgulloso de sus jugadores, pero también aprovechaba para pedirles más. Dice además también Fisac que se siente a veces solo.
Lo que siento ahora mismo es orgulloso, bastante orgulloso, porque tengo muy claro qué tipo de equipo somos, tengo muy claro que tenemos una serie de virtudes importantes, pero que este año la liga está más apasionante que nunca y esto no nos puede hacernos confundir de lo que somos. Y a veces me preocupa que me encuentro muy solo en cuanto a hacerles ver a todo el mundo, incluidos vosotros, jugadores, aficionados, que solamente a base de tranquilidad, humildad, trabajo, podremos ser competitivos y que hay ciertos partidos que no llegamos a ganar. No es que no queramos ganar, es que el rival es superior.
Y en ese sentido insistía mucho durante la comparecencia de ayer Porfirio Fisac en que el equipo tiene que estar más unido, que todos tienen todavía mucho baloncesto que aportar.
Lo que más me está costando es hacer entender al equipo que necesitan ser todos los días humildes, trabajadores, necesitan ser todos los días una familia. Me está costando hacerle entender al equipo que no está ninguno retirado, que todos tienen todavía mucho camino por recorrer, que hay jugadores más veteranos y jugadores más jóvenes, que el hambre es una virtud, es una necesidad, y ese grado de locura le quiero siempre, y no me importa ir el marcador arriba o abajo, sino me gusta siempre ir empujando. No quiero que tengamos miedo a perder y quiero siempre el deseo de ir a ganar. Esta mentalidad que yo tengo todavía no la tengo inculcada dentro del club, dentro de mi equipo, dentro de la filosofía un poco maña o zaragozana. Yo quiero que seamos capaces de no ganar nunca antes de jugarlo. Y a veces
me cuesta ese trabajo.
Y son palabras, declaraciones de Porfirio Fisac. Después de todo lo que nos ha comentado, ¿qué objetivo se marca Juan Pellegrín, Porfirio Fisac, para la segunda vuelta?
Bueno, pues el primero, Paco, es el de no descender. Lo dijo ayer por activa y por pasiva Porfirio Fisac. Dice también que la plantilla está formada a tal efecto, para no descender en esta temporada.
Tenemos una plantilla por presupuesto, por condiciones, por estructura de gente joven, veterana, para luchar por una cosa. Y es un objetivo real. Y es un objetivo que no podemos ser más hasta que no lo demostremos. Y yo creo que ahora mismo lo único que demostramos, o lo que tenemos que demostrar, es que luchamos por no descender. A partir de ese objetivo veremos a ver, pero yo no creo que debamos de confundirnos en este objetivo. Y yo creo que a veces nos confundimos, de verdad.
Y otro de los titulares que dejaba ayer, sin duda, Porfirio Fisac en esa rueda de prensa, es el que vamos a escuchar, y es que el que quiera playoff, mejor que se haga de otro equipo.
Tenemos una plantilla, señores, para no pasar apuros y salvarnos. Si queréis jugar un playoff, haceros de otro equipo, porque este ahora mismo no os lo puede ofrecer. Ya veremos si dentro de, no sé, 3 semanas, 5 semanas, os puedo decir. Yo no os voy a mentir. Os dije lo de la Copa, ¿no? Y cuando os he dicho lo de la Copa, he estado ahí. Yo no os voy a mentir. Ahora mismo creo en 12, 13. Todo lo que sea en eso, creo que nos confunde. Y intento a mi afición hacerlo. ¿Qué me pasa con los jugadores? Claro, que alguno no me cree. Pues yo lo entiendo.
Nos llamó la atención que esos objetivos de los que hablaba Fisac, el no descender como prioridad absoluta, no coincidían con lo que verbalizaban otros jugadores. También comparecía ayer Renaldas Seibutis, al que escucharemos mañana, y decía el jugador lituano muy experimentado que su objetivo personal es jugar los playoffs, que creía que el equipo lo podía conseguir por los mimbres que tenían. Y es un problema que no coincidan los objetivos de algunos jugadores como Seibutis con el del técnico, responde Fisac.
Yo creo que son seres humanos. Es como si tú tienes los mismos objetivos del sitio donde trabajas. Cada uno tiene los suyos. Yo les iré haciendo ver los míos y me gusta que la gente piense de otra manera. Yo no creo en la dictadura, yo no creo en el gobernato mandatori, ¿sabes? Yo creo en que cada uno tiene su opinión, pero mi obligación ahora mismo está en hacerles ver que vamos a jugar 3 partidos que nos estamos jugando el descenso. Y yo quiero que sea la jornada 32, 33 y 34, Guipúzcoa, Burgos y Badalona. Esto es para mí lo imprescindible. Y esto es donde voy a ir. Y esto es donde voy a morir. Y si otro está pensando en otra cosa o lo que sea, no os preocupéis, que ese es mi trabajo. Por eso os decía antes que a veces me cuesta más hacerles entender.
Y en cuanto a problemas específicos, Juan Pellegrín, ¿con qué se ha encontrado Porfirio Fisac en esta primera vuelta?
Pues uno de los problemas, Paco, específicos que se ha ido encontrando Fisac en esta primera vuelta ha estado en el puesto de base, en la rotación, con 3 jugadores que dijo al principio de la temporada que tenían que jugar, y hemos visto como Carlos Alocen, que en principio pues partía en la rotación como el tercer base, salía Santana antes en los partidos, ha superado totalmente al base canario, y Bo McAllen, mientras tanto, está bajando su rendimiento. También bendito problema el que Carlos Alocen esté subiendo ya tan joven sus prestaciones. Decía Porfirio Fisac que quizá no ha sido del todo justo.
Sin duda. Es de los sitios donde me cuesta mucho, porque Fabio Santana está jugando muy bien, pero ha habido una racha de partidos en las que Carlos realmente estaba empujando de tal manera que yo no podía ser tan estúpido de no ser coherente con eso, ¿sabes? Y creo que en detrimento de Fabio, porque de verdad se merece también jugar probablemente más minutos de los que le esté dando su entrenador, pero creo que tenía que tener justicia y no tener corazón ni cabeza. Justicia.
Y también nos llamaba la atención que Porfirio Fisac dijo que su equipo le necesita, y mucho, durante los partidos, durante los entrenamientos, que sus jugadores necesitan tener a Porfirio Fisac cerca.
Cuando yo les veo que no están tan fáciles, tan sencillos, tan cómodos delante de una canasta o delante de un juego colectivo, me necesitan más. Y este grupo, por lo que sea, es de los que más me necesita. O sea, cuando se pierde, sí que os aseguro que soy el máximo culpable. El máximo. Porque no he llegado. Porque me necesitan cada día, joder. Y eso es de las cosas que todavía me joden un poquito. Cada día me necesitan. Y yo quiero que estén más liberados de mí.
Y ya mirando al futuro, rescatamos una última declaración sobre la segunda vuelta que se avecina de la competición. Empieza, ya saben los oyentes, este próximo sábado en la pista del colista, del Delteco GBC. Decía Fisac que es una segunda vuelta muy complicada, y es que todos los equipos grandes, todos los que juegan competiciones europeas, tienen que pasar por el pabellón Príncipe Felipe.
La segunda vuelta es dura, porque tenemos los grandes en casa, pero esto es un arma de doble filo. Entonces, si realmente queremos entender que hay otro objetivo distinto al que tenemos como club, es jodidísima. ¿Vale? Si el objetivo primero que tenemos es lograr 12-13 y a partir de ahí disfrutar, yo creo que es una buena segunda vuelta.
Pues ahí está el mensaje o los mensajes que ha dejado Porfirio Fisac en su comparecencia de ayer. Por cierto, un Porfirio Fisac al que los oyentes de AD Basket están poniendo nota en el Twitter de @ardeportes. En esta encuesta de final de primera vuelta que hacemos siempre, la nota al entrenador, también al director deportivo, al equipo, el puesto al final de la temporada que esperan los oyentes que acabe técnico en Zaragoza, lo mejor y lo peor hasta ahora de la temporada y también si se reforzaría en algo al equipo. También haremos un ranking de los aciertos que hicimos en los pronósticos antes de que comenzara la competición, así que hay muchos motivos para no perderse hoy a AD Basket a partir de las 7 y 5 de la tarde.
Y no dejamos el baloncesto porque esta tarde tenemos jornada en la Liga Leb para el Levité Huesca, que a las 9 recibe en el Palacio de los Deportes a Palma en el primer partido en casa de la segunda vuelta de la Liga. Según Guillermo Arena, su entrenador, el equipo quiere reaccionar después de dos derrotas consecutivas.
Sí, bueno, está claro que es la primera vez, pero bueno, esto es habitual en el deporte, o sea que nosotros lo tenemos que tomar así, saber en los puntos en los que estamos ahora mismo pues fallando o no haciendo bien, por eso las puntuaciones bajas y tratar en el siguiente partido de arreglarlo, ¿no? Pero bueno, está claro que la liga está muy apretada, está, todos los equipos tienen un nivel muy alto y hay que estar al 100%.
La clave está en mejorar en el rebote defensivo y en los bloqueos directos del rival.
Bueno, yo creo que estamos hablando unas cuantas veces de que nuestro ritmo depende del rebote defensivo, creo que es uno de los puntos en los que tenemos que tratar de controlarlo. Y luego, evidentemente, yo creo que hay que saber que los equipos rivales pues, afinan bastante en el ataque y nosotros tenemos que estar un poco más duros en la defensa de los bloqueos directos, ¿no? Creo que es uno de los puntos en los que tenemos que sacar para tratar de hacer ayudas más cortas y eso seguramente pues, hará que los porcentajes del rival bajen, ¿no? Creo que son los puntos en defensa en los que nos tenemos que fijar. Y luego en ataque, pues es verdad que si no tenemos un ritmo que nos guste, pues nos cuesta mucho más atacar y anotar. Y eso yo creo que todo el equipo lo tiene que tener claro para hacer un esfuerzo extra para mantener nuestro ritmo, ¿no? Creo que esa pelea es en las que van a estar los partidos.
Guillermo Arenas habla del rival, un Palma que viene de ganar el último partido de Liga.
Palma más viene con confianza, ¿no? Con una victoria yo creo que contundente ante Lleida en su casa. Están haciendo las cosas muy bien y yo creo que eso pues les hace llegar, aparte de tener una buena plantilla, les hace llegar con confianza, ¿no? Entonces creo que va a ser un rival muy complicado. Además hemos visto ya en el partido de ida que nosotros el ritmo de ellos no se adecua, ¿no?, a nuestro ritmo de ataque, y esa pelea pues allí la ganaron ellos y es verdad que además con una ventaja amplia, ¿no? Con lo cual sabemos que va a ser un partido pues complicado para nosotros porque es un ritmo totalmente contrario.
Y por último, no pueden existir confianza si queremos ganar este partido.
Si nos confiamos será un error muy grande, como en cualquier partido en esta liga, ¿no? Yo creo que el equipo tiene claro que no puede confiarse en ninguno. Creo que las últimas derrotas pues, también nos lo han enseñado, así que espero que lo hayamos aprendido, pero sobre todo pues que hay que estar los 40 minutos en un partido, ¿no? Contra equipos de esta liga, si no estás los 40 minutos te vas 2 y son parciales que luego son muy complicados de remontar.
El partido se jugará esta noche a las 9 en el Palacio de los Deportes de Huesca. Y hoy miércoles se ha presentado en el Ayuntamiento de Zaragoza el trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de atletismo en pista cubierta, una prueba que tendrá lugar este sábado por la tarde en el Palacio de los Deportes de Zaragoza. A la cita están llamadas las promesas del atletismo aragonés y español en una competición que es un referente en el calendario nacional. En la presentación ha estado el presidente del Club Escorpio 71, Rafa Guerras.
Estas dos competiciones van a hacer, y creo que lo podemos decir con mucho orgullo, que Zaragoza, su Palacio de Deportes, el atletismo aragonés y, bueno, en este caso, al Campo Escorpio 71 como organizador, el epicentro del atletismo nacional. Un fin de semana en el que la pista cubierta solo se va a celebrar, la principal pista cubierta se celebra en Zaragoza y todas las miradas estarán puestas aquí. El seleccionador nacional estará aquí, los grandes responsables de sectores estarán aquí.
Uno de los protagonistas de este sábado será el atleta aragonés César Larrosa, que competirá con la intención de batir el récord de España sub-23 en los 600 metros.
Lo que va a intentar el sábado pues es un objetivo ambicioso y difícil, como es batir un récord de España sub-23, y que estoy en un momento de la temporada en el que estoy afinando ya para intentar objetivos más grandes en la prueba que preparo, que es el 800, y que todo va encaminado a intentar, si puede ser, realizar la mínima para el Campeonato Europa de Glasgow, que es 1:49.20.
El atletismo, en cualquier caso, no parará el fin de semana, el domingo a partir de las 9:30, y en el mismo escenario tendrá lugar el Campeonato de España de Clubes sub-16. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Nada más, señoras y señores, les dejo con Beatriz Delgado y las noticias de las 4, con Andrés Carmen y Aitor Artigot en el control técnico. Saludos de Ortiz Remacha en nombre del equipo técnico e informativo de Aragón Radio. Nosotros volveremos a las 7:05 en la segunda edición de Aragón Deporte, y a partir de las 11:05 de la noche en tiempo extra. Muy buenas tardes. In the yellow and green, stick around and you'll see what I mean.